Bienvenido a New Zealand Vegano Podcast, episodio 45. Veo que no he hecho un podcast desde noviembre el año pasado y ya estamos en marzo. Tengo que confesar que en diciembre, por primera vez en mi vida, tuve una operación, me hicieron cirugía. Yo no tengo vergüenza de hablar con esto. Yo creo que es bueno compartirlo porque puede ser que ayuda a algunas personas. Lo que pasa es que yo tuve endometriosis y eso es algo no relacionado con nada en particular, o no saben qué es la causa. Es una condición de mujeres en los ovarios y es muy doloroso, y yo tuve un quiste grande que estaba creciendo en mi ovario. Entonces eso fue que yo descubrí, bueno, yo descubrí que yo tuve un quiste por el dolor, los dolores y todo, y eso pasó como los últimos dos años, pero puede ser que la condición endometriosis yo he tenido para décadas o una década, lo que sea. Pero lo que quiero compartir, bueno, me hicieron la cirugía, era abdominal, no me gusta, yo no quiero tener cirugía más nunca en mi vida, pero agradezco mucho poder tenerlo, porque cambió mi vida. Yo no sabía lo mala que yo estaba de salud. Y lo que pasa es, en este mundo no vegano, eso fue en diciembre, y entonces mi excusa de no hacer mi podcast por tanto tiempo es que tuve la cirugía, y pero no, es una excusa porque yo he hecho como dos podcasts en inglés. Bueno, yo ahora estoy recuperando todavía y casi estoy totalmente recuperada. Yo como tres semanas atrás empecé a hacer yoga, volví a mi yoga y poco a poco estoy más fuerte. Y cambió mi vida por quitarme tantos dolores. Yo estaba acostumbrada a vivir con dolor y un cansancio fatal que yo estaba sufriendo. Pero lo que pasa es que, como vegana, yo no quería decir a nadie que no me sentí bien. Es el problema. Bueno, yo nunca sufro de gripe o de influenza. Nunca, desde ser vegana, he sufrido de virus, de ninguno, y es prueba. Yo tengo como 5 años ahora, estoy empezando mi quinto año en mi trabajo en que estoy ahora, y yo les dije al principio, yo no me enfermo, pero yo lo que yo debía decirle es que yo, a mí no me toque gripe, ni virus, ni nada, pero yo sí me enfermo. Yo, ser vegana no es ser invulnerable, no es ser superhumana. Superhumano, yo descubrí eso. Pero como todo el mundo es tan ignorante, estamos tratando de cambiar eso, pero yo siempre digo que hay que ser saludable, hay que presentar un frente saludable y como muy buena impresión de veganismo al mundo. Entonces yo escondí mucho, y no era nada que ver con veganismo, es una enfermedad muy común, y empezó seguro cuando yo tuve como 20 o en mis 30, antes de ser vegana. Yo me puse vegana a los 34 años, y el veganismo no lo curó, pero yo no abogo que el veganismo cura todo, menos diabetes ayuda mucho y todo. Pero bueno, la lección es, en este mundo no es fácil si uno sufre de una condición, pero hay que ser honesta y hay que es que, bueno, si uno tiene algo fuerte, no es justo realmente, porque si un no vegano sufre de algo, nadie dice, es porque tú no eres vegano, es porque tú comes animales y productos animales. Algunos veganos lo dicen, y realmente para mí, yo no me meto tanto en medicina porque yo no soy doctora. Yo no confío en los doctores. Yo no confío en la institución médica porque es tan ignorante de nutrición. Pero en este caso, que no tenía nada que ver con nutrición, o que si tuvo algo que ver, yo no sabía. Realmente ahora no puedo comer harina. yo no puedo comer pan ni nada y sufría muchos dolores y parece que está vinculado con endometriosis también. Entonces, eso sí es algo de la dieta, pero no es que hay que comer productos animales, que como todo el mundo lo dice, bueno, tú estás enferma porque no estás comiendo carne o no estás bebiendo leche, cosas estúpidas. Bueno, yo sufrí mucho y ahora estoy mucho mejor, pero sí me dio. Cuando yo sabía, digo, cuando yo supe que era un quiste, yo le decía a mis compañeros y yo decía a mi jefe, porque yo tuve que tomar tiempo para la cirugía y todo. Y le dije, porque eso no tiene nada que ver con veganismo. Y ellos en 5 años o 4 años, acá, empezando el quinto año, nunca me han visto con un gripe, nunca. Con influenza, gripe, resfriada, nada, nunca, 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 porque eso no me toque. Y yo estoy muy, muy, muy saludable, aparte de esa condición que tuve. Y realmente la verdad que escondí mucho, porque hasta no, realmente no es bueno. Bueno, ya, eso fue mi lección, pero ojalá que nunca me toque eso, que no vuelva, porque son la tejida del cuerpo y. Adentro, bueno, hay muchas mujeres en el mundo sufriendo de endometriosis, es horrible. Ojalá que no vuelva y ya, no como harina, nunca, nunca, nunca más. No puedo, mi cuerpo lo rechaza ya. Antes de mi vida yo lo comía, pero ya no. Ok, entonces eso fue en diciembre, estoy mejor, no me gustó tener cirugía, pero realmente me cambió la vida por lo mejor y gracias al cielo yo vivo en un país que tiene salud médico público gratis. Yo tuve que esperar, me diagnosticaron en octubre del 2013 que tuve un quiste. Dicen que parece con los síntomas que tiene, puede ser que tú tienes una condición que se llama endometriosis. No podemos asegurarlo sin hacer una cirugía porque no se puede detectar endometriosis por imágenes o rayos X ni nada. Hay que ir por dentro del cuerpo para descubrirlo. Pero los síntomas que yo tuve y también que como que tuve un quiste, pero un quiste es muy común también. Muchas mujeres tienen quiste y no saben qué es. Entonces, eso fue en octubre y después me dijeron que tú tienes dos opciones. Tú puedes elegir cirugía y vamos a hacer cirugía o tú puedes esperar y volver en 6 meses, yo creo que era, a ver si el quiste está creciendo o que si el quiste resuelve, porque hay muchas veces muchas mujeres tienen quiste sin saber, es parte del sistema, de veces salen y suben y levantan y después se resuelven y se van. Entonces, me dijeron que eso, cuando fui para la segunda cita estaba sufriendo de más dolores y el quiste había doblado en tamaño. Y así que fue que empecé a pedir cirugía. Eso fue en abril. No me hicieron cirugía hasta diciembre y el quiste seguía creciendo y creciendo. Así que era más que un año. Así que eso es el médico público. Pero yo lo agradezco como quiera, porque si viviera en Estados Unidos, olvídate, yo no sé qué yo iba a hacer porque yo no tenías seguridad médico. Así que, aunque tuve que esperar y todo, tenemos mucha suerte en este país. Hay muchos países que no. La gente tiene que aguantar muchas cosas. Ay, bueno, yo tengo mucha suerte de vivir aquí. Ok, hoy yo quiero hablar de una idea que yo traté de comunicar en mi podcast en inglés recién. No sé. Como que yo estoy tan muy. Yo hablo inglés, por supuesto, es mi primer lenguaje. Me encanta hablar español, me encanta. Realmente yo no quiero vivir. Si yo pudiera, yo no viviera en un país donde hablan inglés. Yo realmente me gustaría no hablar inglés jamás en mi vida. Me encantaría vivir en un lugar donde yo o hablara español o aprendiera otro lenguaje también y pasara mi vida hasta mi muerte sin tener que hablar ninguna palabra en inglés. Eso es porque muchas razones personales, pero bueno, no tengo esa opción porque volví por mi familia y todo. Así que yo paso mis días hablando inglés y no hablando español casi nunca. Entonces también en el mundo de activismo, estoy muy involucrada en ese mundo, claro, y la mayoría está en internet. Estamos desconectados un poquito en nuestra sociedad porque primeramente el movimiento animal en todos los países está dominado por el movimiento bienestarista. Dominan todo, actividades, tienen dinero, tienen muchos voluntarios, dominan el mundo. Y los abolicionistas somos pocos y escasos todavía, pero hay, y creciendo rápido, pero desde muy poco. Entonces vamos a tener que, y siempre tenemos que tratar de combatir el mal efecto del bienestarismo. Entonces la mayoría de que yo hago comunicación y todo está en internet. En Auckland yo tengo la suerte de conocer personalmente tres otros abolicionistas y dos me están ayudando a hacer mi mesa de activismo muy activamente y también uno es diseñador gráfico y me acaba de terminar un folleto mío de mi sitio web NZ Vegana de nutrición. Era una copia casi de algo de un grupo estadounidense, Boston Vegan Society, que hicieron un folleto de nutrición muy bueno y son abolicionistas, así que confío sus materiales. Realmente también, bueno, tengo que fijarme, siempre hablo muchísima vaina sin fijarme. ¿Qué yo estaba diciendo? Estaba diciendo así. Ah, yo estoy en el mundo de inglés y todas mis experiencias y todo como el ambiente y todo, yo creo que debe ser igual. Y la comunicación que yo he tenido con gente en Sudamérica, en España, en otros países, parece que es igual, que el movimiento de bienestarista está, los mismos debates, las mismas discusiones entre abolicionistas y bienestaristas están pasando en el mundo de español. Pero como yo conozco la sociedad de gente blanca, vamos a decir blanca como irlandés, Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, lo blanco de Estados Unidos, Nueva Zelanda. Es como todo viene, todo eso, no estoy hablando de lo blanco de Europa como alemanes o suizos, porque yo no conozco esa cultura. Mi cultura, por malo o por bueno, no puedo evitarlo porque nací en eso, en esa. Aunque me gustaría vivir en otra cultura, parece que como que no me siento cómoda en mi cultura ya. Bueno, mi cultura lo conozco muy bien y la cultura mía es de blancas, gente blanca de origen inglés y tiene su cierta forma. Seguro han conocido algunos, no se tocan, no son muy cariñosos físicamente. No bailan mucho. Es como tal, muy diferente. Y también su forma de comunicar. Excepto, hay excepciones, claro. Y los estadounidenses, la gente de Estados Unidos, tiene cultura diferente que la gente de Inglaterra. Y gente en Inglaterra tienen diferentes culturas en diferentes partes de Inglaterra. Yo no quiero oír discriminatorio. Yo no quiero que hoy que lo que digo es como discriminar o de cómo hacer decir una cosa que yo puedo decir es que yo sé y entonces en mi cultura o en el cultura blanco en que yo estoy hay una forma de hablar especialmente en mi país Nueva Zelanda que la gente no me gusta, no me conviene a mí, porque yo siento diferente ya porque yo he vivido entre los dominicanos y aunque yo fui diferente y yo fui como ellos me enseñaron una cultura que yo prefiero. Es como más, para mí, eso es mi personalmente, mi preferencia. La cultura latina para mí es como más, ¿cómo te digo? Menos frío. Bailan y se rizan mucho y más para mí o no sé o Eso es como más, una palabra que no sé decir, más, no tibia, sí, menos frío. Y me encanta, pero por ejemplo en Nueva Zelanda la gente se ofende. Y tú, yo estoy hablando de la gente blanca, porque aquí hay gente morena, de color, gente de color aquí, de las islas pacíficas y la gente indígena, que son más parecidos a la gente latina que a nosotros, porque nosotros somos parecidos de los ingleses, porque vinimos la mayoría de Inglaterra. Nueva Zelanda fue fueron invadar, ¿cómo es? Ay. Igual que lo que pasó en Sudamérica, que los españoles fueron sin invitación, pero los que vinieron a Nueva Zelanda eran la gente de Inglaterra, ¿no? Y también en Australia. Ahora tenemos mucha más gente viniendo de otros países y eso está cambiando, cambiando la cultura, una mezcla de cocina, de costumbres y todo, y está como variando mucho la sociedad aquí, que me gusta mucho. Pero la forma de comunicar en todas mis experiencias que relato, que comparto en mi podcast en español, todas esas experiencias vienen de una cultura en que estoy, en el mundo de activismo de animal en mi país y en los blogs y todo, y los sitios web y Facebook de gente de Inglaterra, de Suramérica, digo, perdón, de Norteamérica. Entonces, no, lo que estoy tratando de decir es que puede ser que cuando comparto algunas experiencias, puede ser que no es relativo a la experiencia de los escuchadores aquí, y parece que están pensando qué loco, qué es lo que están haciendo esa gente, o qué es el problema, o lo que sea. Pero todo, entonces, por ejemplo, yo no sé si eso pasa. Yo creo que esto pasa también en todos los lenguajes, que los abolicionistas están acusados de ser arrogante o mal educados y todo eso. No sé, pero yo creo que lo he visto también en alguna sitio web, que digo, alguna discusión en Facebook, que una escuchadora me compartió conmigo, y ella era abolicionista, es abolicionista, y estaba tratando de discutir, porque hay que discutir, hay que debatir, ¿no? Con bienestaristas acerca de un grupo en su país, y era lo mismo, parecido a mí, era lo mismo la acusación de que tú eres demasiada rígida, o tú no, pues, tú no vives en la realidad. Nosotros vivimos en la realidad y todo. Y eso es muy parecido a lo que yo enfrento en mi país, que me han dicho que yo soy muy mal educada, yo soy demasiada abrupta, yo soy demasiada fuerte, soy demasiada, yo no comprometo nada, y como que esto es malo, pero yo lo veo como bueno, no comprometer la moralidad. Entonces, no sé, entonces sí, puede ser que a veces, pero esa es mi experiencia. Yo estoy en este mundo y yo estoy enfrentando gente que tienen una forma realmente que me quilla, pero es como que yo, para mí es falso. Me quieren ser una amiga. Por ejemplo, yo puedo encontrar una persona o que viene a mí, que viene a mi página Facebook, ¿no? Yo hago un comentario en mi página Facebook y viene un vegano, una vegana de mi país. Claro que viene bienestarista, porque no hay más nada. Y vienen y tratan de ser muy educado, y eso se llama ser polite y nice, bueno. Yo quiero ser bueno, pero realmente no son sincero, no le gusta, o sea, opuestan lo que yo estoy comentando, por eso vienen, pero tratan de ser tan nice que vienen y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo también creo que tú debes modificar un poquito tu forma de decir, porque es muy fuerte, o algo así. Y yo no quiero perder tiempo, y tratando de ser tan supuestamente son muy amables, ¿no? Pero el instante que yo respondo, y yo siempre trato de ser muy civil, muy respetuosa, yo trato de, contestar a las ideas que han dado y el contento. El contenido de su comentario, no de su personalidad o de su forma de hablar, aunque me quilla de instante. Yo trato de no, porque yo no lo conozco, es un extranjero o una extranjera, una persona que yo ni conozco nunca en mi vida. Yo no puedo estar juzgando su personalidad, pero yo siempre respondo porque estamos hablando de algo de moralidad, estamos hablando de derechos de animales, eso no es una broma. No podemos perder tiempo. Entonces yo respondo y dice, mira, por favor, cuéntame en qué estoy equivocada. Estoy diciendo que es que sí, okay, un punto que yo quiero hacer. Y yo, o, yo tra o dicen que no, bienestarismo ayuda a los animales y yo lo creo. Y yo, entonces yo respondo y dice, ¿de qué modo? Dame un ejemplo, por favor. Tenemos que hablar inteligentemente, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que compartir ideas y ejemplos, ¿no? Porque yo siempre estoy tratando de presentar un ejemplo de lo que estoy diciendo, pero en vez de responder igual, me responden como instantáneamente esa persona que antes era tan educada y tan civil y tan nice, pero todo falso. Perdón que estoy quejando de nuevo. Y me responde de un estado de que tú eres tan desagradable y tú nunca vas a tener ningún apoyo por su actitud tan mala. Y yo, pero coño, ¿qué más puedo hacer? Y yo sé que no soy yo, yo sé que yo no. Es que yo no soy capaz de ser falsa y punto. Y lo que pasa es, digo yo, puede ser que estoy equivocada, puede ser que estoy complejada de alguna forma, pero para mí la cultura esa es muy falsa en que vivo, porque no, ellos tienen miedo de parecer desagradable o demasiada fuerte, lo que sea. Ellos quieren ser nice. Ay, yo quiero que todo el mundo les guste. Yo quiero que todo el mundo me quiere. A mí no me gusta que la gente no me quiere o que me odia o que me llaman nombres o me maldicen. Yo no estoy buscando eso, pero yo no puedo ser tan falsa, yo no puedo esconder la verdad y yo no puedo de vez en cuando esconder mis emociones y mis sentimientos acerca de la injusticia brutal y total y que no se puede soportar de el uso animal y el especismo. Entonces, así que mucha gente con quien estoy tratando de tener un discurso, una discusión seria, pero civil, instantáneamente me atacan personalmente y yo ni los conozco a esa gente y yo les digo, mire, yo no te conozco nada, por favor, tú tampoco no me conoces, así que deja mi personalidad afuera porque tú no me conoces y concéntrate por favor en lo que estoy diciendo, las palabras y los ejemplos, pero no funciona, se ofenden rápido y se van y estoy harta. Puede ser que lo mismo pasa en todos los lenguajes y todo, no sé. Bueno, ya, eso fue mi queja de hoy. Gracias por aguantarlo y perdón. Ok, pero lo que yo quiero compartir. Ah, eso, yo estaba haciendo realmente un punto. Por fin he llegado al colmo, ¿no? Yo no sé si eso es correcto, decir ya llegar al colmo. Bueno, ok. En el podcast de inglés, porque eso pasa mucho que la gente nos atacan personalmente los abolicionistas. Y no es que todos somos pendejos, ¿ok? No puede ser, es imposible. Lo que pasa es que nosotros no comprometemos la moralidad fundamental, usamos palabras fuertes, porque hay que usar palabras fuertes cuando está hablando de inmoralidad y de especismo y de discriminación e injusticia y punto. Entonces no les gusta y nos atacan personalmente Independiente de lo que sea, independiente de la persona. Hay personas jóvenes, hay mujeres, hay gay, hay straight, hay transexuales, hay bisexuales, hay viejos, hay de todo. Y to cada uno de nosotros no podemos tener la misma personalidad, es imposible. Entonces, pero es un método de la oposición, vamos a decir, a quitarnos a quitar de la confianza de nuestro movimiento, porque nuestro movimiento amenaza el movimiento bienestarista, porque los bienestaristas que viven financiera, que viven del movimiento, que son empleados del movimiento, que necesitan las donaciones de la gente, ellos necesitan dinero para pagar la renta y pagar los biles, igual que todos nosotros. Lo que pasa es que ellos ganan su dinero por explotación animal, por ser parte de un grupo bienestarista. Entonces nosotros, el movimiento abolicionista, que dice que abandone todas esas organizaciones que piden dinero para pagar sus salarios y para hacer sus campañas de bienestarismo, de cualquier modificación a las torturas que están promocionando ahora, junto con la industria de granjería animal. Y si nosotros somos victoriosos en nuestro movimiento, todos los voluntarios abandonara esas organizaciones de apoyarlos, dejara de darle dinero, de todo su dinero, y en vez van a hacer lo que nosotros necesitamos que todo el mundo lo haga: acción no violenta, abolicionista, promocionando veganismo y puro veganismo en la comunidad de formas creativas y educativas y no violentas. Y cada uno, individuo, no necesita un grupo. Puede ser que alguna gente se juntan a hacerlo y en eso se llama grupo de gente, pero no formar un grupo que tiene. Mira, yo aprendí. Yo estaba muy impresionada con esa idea de logos y de grupos y todo. Ya no. Yo aprendí que los grupos existen para promocionar el grupo. Yo quiero promocionar las ideas. Entonces, individuos tenemos que ayudar unos a otros, pero no tenemos que tener un nombre, un grupo así, un logo, o sea, un paquete de de como para vender o lo que sea. Entonces, el movimiento bienestarista no va a existir sin todos sus voluntarios y sin todas las donaciones, y la mayoría de las donaciones que reciben son de no veganos, porque ellos hacen los no veganos sentir mejor del consumo de animal. Entonces es criminal, por eso yo los opongo. Ok, entonces, como que sufrimos o como que padecemos de esa consecuencia, como que de estar siempre acusada de ser muy horribles personales, mucha gente como que se quita la confianza, porque no es fácil siempre estar acusado de ser una persona horrible o de ser mal educado o de ser o que te atacan tú personalmente como tú eres como ser humano y no quiere, o sea, y uno se siente aislado y todo eso. Entonces, yo he visto muchas discusiones y de nuevo, es un mundo en inglés, ¿no? Especialmente de un canadiense recientemente, que tenían miedo que la gente bienestarista que apoya el bienestarismo dicen también, ustedes van a poner la gente en contra de veganismo porque no comprometen nada. Entonces ustedes van a hacer su activismo y el mundo se va a negar de ni pensar en veganismo, van a rechazar totalmente el veganismo y tú y ustedes van a tener la culpa de que nadie sea vegano porque ustedes no deben, nunca quieren comprometer el mensaje moral y nunca quieren felicitar el vegetarianismo o felicitar una persona que compra huevos de una granja supuestamente muy humanitaria o lo que sea. Mira, olvídate de eso si tú eres abolicionista. Olvídate, están tratando de darte miedo, porque también de nuestro lado hay acusaciones fuertes. Pero yo antes era bienestarista cuando yo empecé a ser vegana, porque yo era una vegana nueva y las veganas y veganos nuevos y nuevas son especistas sin evitar, porque somos tan especistas en nuestra sociedad, y igual que el racismo, que tú puedes decidir, tú puedes abrir los ojos y puedes despertar un día y dices, ¡huépale! Yo mi vida entera he sido especista contra los otros animales, yo he sido abusadora de ellos y ahora yo quiero cambiar mi vida y voy a ser vegana. Practi, me voy a ser vegana desde ahora. ¡Pum! Ok, muy buena decisión, pero como quiera, tú sufres todavía de mucho especismo, porque eso no se cambia de día, de noche a día. No se puede cambiar de noche a día, ni tampoco el racismo y todo, el sexismo y todo, que está entregado, que está como parte fundamental de nosotros, porque estamos como que, como infectado, vamos a decir, con esas discriminaciones desde muy joven, por culpa de la sociedad en que vivimos, y eso se auto-perpetúa, ¿no? De generación y generación. Entonces tú puedes decir ser vegano y todo, pero ten cuidado, porque tú no puedes verdaderamente dejar quitar todo tu especismo de noche a día. Tú puedes intentarlo, y así que empieza el jornada, así que empieza tu vida vegana. Y poco a poco tú te quitas del especismo, pero hay que reconocerlo porque es muy diabólico, se queda por dentro y sube en momentos que tú no sabes. Por eso, digo yo, muchos veganos nuevos están atraídos al bienestarismo porque son especistas todavía. Y se nota porque yo era, porque en situaciones que nunca íbamos a ninguno aceptar en el mundo de abusos de derechos humanos, como Meat Free Monday. Hay una campaña en inglés, no sé si existe en español, que dejar de comer carne en los lunes. Solamente carne. No habla de veganismo, no habla ni siquiera dieta vegana. Habla solamente de la carne. Entonces es malísimo por tantas razones que yo debo hacer un podcast realmente dedicado a esa campaña, pero no sé si esa campaña existe en el mundo o sea, en otros lenguajes, pero es malísimo y existe en inglés. Entonces, nosotros, eso es un ejemplo de una campaña especista y hay muchos nuevos veganos. Ellos son veganos ya y quieren que todo el resto del mundo sea vegano. Sinceramente, no tienen mala fe. Lo que pasa es que son especistas, pero no de propósito. Pero yo tampoco. Y mire, yo sé que yo soy racista. Yo odio racismo. Yo quiero quitarme de todo el racismo que me han puesto en mi vida por ser expuesta a las películas y de televisiones y las actitudes, y yo estoy tratando, pero hay que admitirlo, hay que enfrentarlo. Tú no puedes esconder de la verdad ni siquiera de la verdad dentro de ti. Yo, blanca, privilegiada, yo pensé que yo era pobre. Yo pensé que porque yo no vine de una familia rica, pero en el mundo yo soy rica porque yo he aprendido de la opresión y yo he aprendido de la verdad que la gente de color pasan en el mundo, en todos los países, y que yo soy parte del mundo de la gente que están oprimiendo el resto del mundo. Eso fue una lección durísima a aprender, pero yo tuve que aprenderlo porque si no, yo nunca fuera parte de la solución, yo siempre fuera parte del mismo problema. Hay que enfrentar todos los prejuicios adentro de ti. Tú puedes decir en voz alta, yo soy antidiscriminación, yo no discrimino, yo creo que la discriminación es malo, pero busca por dentro, porque puede ser que aunque lo diga, tú sientes algo. Puede ser, por ejemplo, que tú tienes un poquito de homofobia. El truco es reconocerlo primeramente, porque si lo reconoces, no vas a ponerlo en acción. ¿Entiendes? Entonces, no es hipócrita si tú dices, mira, yo sé que yo sufro de esa discriminación porque me han puesto en mi corazón esa discriminación y quiero quitarlo. Yo tengo homofobia por dentro, pero yo sé que es malo y yo no voy a perpetuarlo y no voy a hacer. No voy a discriminar, no voy a hacer daño a los otros, yo tengo que enfrentar el homofobia que yo tengo. Es un ejemplo que te digo. También con el racismo y todo. Tenemos que enfrentarlo. Pero el especismo es tan fuerte y ninguna persona, aunque sea una gente de color pobre, pobre, ellos también son especistas. Todo, cada ser humano tiene especismo. Okay. Pues muchísimos seres humanos no son racistas, muchísimos seres humanos son víctimas de racismo. Ellos son las víctimas de racismo, no es la gente racista. La gente racista es que tienen la estructura de poder, la gente blanca que estamos oprimiendo el resto del mundo. Okay. Pero el especismo, todo. También que el sexismo, okay. También. No importa de qué cultura, religión, país, color de piel, lenguaje que habla, especismo está y también sexismo, pero vamos a fijarnos ahora en especismo. Así que la tentación de todas esas campañas bienestaristas viene porque muchos nuevos veganos acaban de ser veganos, pero no han podido sacar de todo el racismo, digo, de especismo que han tenido, porque es años y años y años, y es medio, es tan escondido, es tan, no es, es invisible, no, pero hay que, espero que estoy haciendo sentido. Eso es el problema con el movimiento ambientalista. Eso respalda el especismo, lo disfraza, es peor disfrazarlo. Muy, muy malo disfrazarlo así. Yo soy vegano, pero me importan los animales, soy activista, pero yo creo que nadie más va a ser vegano, así que yo voy a comprometer totalmente los pobres animales y voy a solamente pedir que le aumenten un poquito las jaulas o que los quiten de las jaulas antes de matarlos y que vivan comiendo hierba antes de matarlos. Eso tú nunca fuera, tú nunca apoyaras si fuera niños que han sido crecido para matar y comer. Entonces, especismo es la base de todo, inclusivo el movimiento animal. Y un arma y una forma defensiva de ello, que ellos tienen contra los abolicionistas, porque el enfoque abolicionista de Gary Francione fuerza todo, hace a todo el mundo enfrentar especismo de totalmente, totalmente. Y es doloroso enfrentar tus propios defectos, especialmente defectos que tienen consecuencias tan, tan fuertes, como consecuencias de tortura y de asesino y de matanza de gentes sintientes e inocentes. Es muy duro enfrentar eso. Entonces, la reacción es fuerte y defensivo. Y te acusan porque no quieren oír la verdad que está saliendo de tu boca. Te acusan de tener una boca fea, vamos a decir. Entonces hay gente que tienen miedo, que me han escrito. Dice, porque yo, por ejemplo, he dicho algo en mi comentario, en mi Facebook, compartiendo. Y gente dice, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero no podemos decir eso. Asimismo, a los no veganos se van a ofender y tengo miedo de que por mí, por lo que yo he dicho, que van a rechazar ser vegano jamás en su vida, que nunca, nunca van a ser vegano, y yo voy a tener la culpa de que esa persona no sea vegano, y toda mi culpa por decir la verdad así. Bueno, primeramente déjame decir que tenemos obligación de no insultar, de no gritar, y de tratar de compartir el mensaje de la forma más civil y más respetuoso, como así de respeto, como para no insultar o para no poner a una gente, cerrar la puerta para siempre. ¿Ok? Eso es obvio. Yo no soy abogada de insultar a la gente o gritar a la gente. O lo que sea. Y también hay formas de decir la verdad que no comprometes. Por ejemplo, bueno, yo no puedo. Uno, ahora que el vegetarianismo significa la tortura y la matanza de animales. Es verdad, ¿no? Es verdad. Si eso tú crees que va a pues, poner una persona demasiado defensiva, que pues puede ser que no quieren seguir hablando contigo y se van corriendo, como dicen los bienestaristas, tú puedes compartir el mismo mensaje usando otras palabras. Y ya eso es y psicología, y eso es, hay muchos cursos, y tú puedes comprar libros que te enseñen a hacerlo. Tenemos activismo social haciendo miles de años o cientos de años en el mundo y hay libros y todos sabemos que hay un poquito de psicología y todo y todo y todo, ¿ok? Pero en el activismo de derechos humanos ellos están formándolos sin comprometer. La diferencia muy importante darse cuenta es que en el mundo de inglés dicen lo mismo, tú no puedes estar insultando, tú tienes que ser respetuoso en su forma de hablar, o si no, va a cerrar las discusiones y no va para ningún lado el debate. Ok, claro, pero ellos no lo hacen de forma de hay que comprometer las víctimas totalmente, como los bienestaristas. Tenemos que aprender de usar la psicología y de saber comunicar con la gente y entender el especismo que es tan fuerte y tan parte de nuestra forma de ser y todo, pero podemos hacerlo de maneras que no comprometen las víctimas. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir lo que yo digo a vegetarianas que vienen a mi mesa, y hay muchos que vienen, y yo no les doy felicidad de ser vegetariano, porque no es diferente que una persona que come cualquier otro producto animal. Es una dieta que inclusivo de productos animales y punto. Olvídate. Entonces yo les digo, en vez de decir el vegetarianismo es sufrimiento y dolor y tortura y tú eres responsable de eso, aunque sea verdad, yo les pregunto, yo les digo, mira, tú no quieres hacer daño, tú no quieres lastimar a los otros animales. Bueno, sí, no sé si sabes, pero el vegetarianismo lastima animales. Entonces, en vez de decir que tú eres abusador, tú eres bruta, yo les digo, sabes que el vegetarianismo, la idea, el concepto de vegetarianismo, no tú, porque estamos hablando de un algo afuera de ti, algo que tú has adoptado, pero no eres tú, no es tu ser. Eso hace daño, ¿no? Y así que podemos hablar. Y yo sí lo digo a la gente. Y no se van corriendo. Y no se rechazan veganismo. Seguimos hablando. Entonces, finalmente, todo mi punto es que concentra en las ideas y no tienes miedo de que la gente, si te dicen que tú tienes una personalidad desagradable o lo que sea, porque seguro estoy hablando de cuando la gente te están avisando que no, tú no puedes, ese mensaje abolicionista va a cerrar la puerta a todas las discusiones y está haciendo daño a los animales. Eso no puede ser verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque ideas fundamentales de verdad, verdaderas, la verdad, eso tiene su propio poder. ¿Ok? Nadie puede quitar el poder de la verdad, de la verdad. Tú solamente eres una. Déjame buscar la palabra, porque es muy específico ahora qué quiero decir. Nosotros no somos. Ahora mi gata está. Canal, tú eres el conducto, ¿no? Tú eres el conducto de la idea. Tú no eres la idea. La idea no tiene personalidad, la idea no tiene complejos, la idea no tiene psicología, la idea es una idea. Concéntrate en la idea. Y para mí, cuando yo le diga, cuando la gente me dice, bueno, yo tengo miedo de que si yo les digo algo, que yo voy a ser responsable de que ellos nunca sean veganos en su vida entera. Y yo les digo, bueno, yo creo que tú te estás dando demasiada importancia en la vida de ese extranjero que tú vas a tener un minuto en la calle. Estamos hablando de ideas tan profundas, tan fundamentales, que tienen tanto poder, que solamente tú tienes responsabilidad de compartirlos. Y punto. Y claro que hay que hacerlo de la mejor forma, y tú puedes encontrar a una persona que tal vez te miran como que tú me has insultado y todo, pero confíate en la profundidad y el poder de las ideas que estamos compartiendo, ideas fundamentales que están reconocidos, que ya están reconocidos. Esa es la ventaja que tenemos, están reconocidos en nuestra sociedad. Por eso Gary Francione y Anna Charlton escribieron el libro Come con Conciencia, que dice en la introducción que estamos solamente alcanzando la parte de ti, la persona leyendo el libro que ya admite, que ya dice, que ya sabe que el uso en causar sufrimiento innecesario y muerte innecesario a los animales es malo. Y todo el mundo lo dice. Lo que pasa es que están especistas y están confusos y están totalmente confundidas. Y entonces ellos no conectan eso con veganismo. Es nuestro trabajo y misión conectar ese concepto que todo el mundo admita, menos psicópatas, ¿no? Que es malo infligir sufrimiento y muerte innecesario a los animales, y conéctalo con veganismo y abre los ojos al especismo en que hay, en que tenemos. Pero no te das tanta importancia que tú vas a ser personalmente responsable para todo el proceso de pensamiento de esa persona el resto de su vida, porque esas ideas no se pueden negar, te lo juro. Es tan, tan poderosa. Mira lo que está pasando ahora. Las ideas abolicionistas se están infiltrando en todas partes. Yo los veo, porque no se puede parar una idea verdadera cuando su tiempo ya ha venido. Y ya ha venido el tiempo, ¿eh? Y siempre era tiempo para esa idea. Lo que pasa es que nadie lo puso. Siempre, todo el mundo estaba perdida en el bienestarismo y en el especismo. Entonces, cuando yo encuentro, y tampoco, vamos a terminar con esto, porque para mí es igual de importante. Yo tampoco no estoy responsable para una persona ser vegano. Yo estoy responsable de compartir las ideas, claramente, educativamente, entenderlas suficientemente para que yo pueda compartirlos con confianza, que yo pueda contestar preguntas, ¿verdad? Responder a objeciones de una forma inteligente y simple y clara, y todas esas herramientas están disponibles en el sitio web de Gary Francione y en sus podcasts, bueno, están en inglés, en su libro Come con Conciencia, que sí concentra en la dieta, pero eso es por una razón y voy a decir algo de eso también ahorita. Pero entonces, igual de no, yo no nunca me voy a dar Nunca me voy a poner la responsabilidad en mí de que una persona no sea vegano porque lo he presentado la idea y por su especismo o lo que sea, lo rechazó. Eso es responsabilidad de tal persona misma. Es su responsabilidad. Ellos tienen que llevar esa, que pesar, que cargar esa responsabilidad, no yo. Pero tampoco, si una persona sea vegano, también es su cosa, es su ¿cómo se dice? Achievement, victoria, vamos a decir, para mí es victorioso ser vegano. Es su logro, ¿verdad? Es su éxito. Ay, éxito. Entonces, su fracaso es la responsabilidad de esa persona que no, si no sea vegano, no tuyo. Y tampoco responsabilidad de ti si logran hacer vegano. Es ellos. Lo que tenemos que responsabilizar es seguir combatiendo las ideas sin comprometer, sin rendirnos, sin tener miedo y escuchar el especismo del movimiento que nos quiere callar la boca, porque eso es el propósito de todo eso, es callarnos la boca, igual que el propósito que la gente dice, por tu culpa, yo nunca voy a ser vegana. Entonces la gente va a su casa y dice, ay, yo soy responsable de esa persona no ser vegano, ay, me debo callar la boca porque estoy haciendo daño. No, no, no. Decir la verdad, compartir ideas fundamentales y profundas que son ideas de justicia, de amor, de vida, de todo, de bueno, de moralidad, eso nunca, nunca es malo, nunca. Y entonces, por favor, no deja que la gente te dan miedo de hablar la verdad. Tú no eres responsable por lo que la otra persona hace con la verdad. Tú solo estás responsable por decirlo, sin parar, ¿no? Ok, un puntito al final. El libro Come con Conciencia. Gary Francione ha escrito tantos libros y hay que leer Animales. Ay, que está traducido en portugués. Hay muchas traducciones de su sitio web en anima.org. Pero el libro Eat Like You Care, Come con Conciencia, concentra en dieta, porque una persona que ha hecho, cualquier persona que ha hecho activismo veganismo en la calle, hablando de no solamente de dieta vegana, sino veganismo, la mayoría de las cuestiones de las oposiciones o lo que sea va a ser de dieta, porque la mayoría del consumo animal es de por comida, la mayoría de, por ejemplo, es algo de salud que la gente tienen, están también creen, están infectados con la idea de que tenemos que comer productos animales para salud y todo eso, tienen miedo. El miedo es diabólico. Entonces, a la mayoría de tus conversaciones, aunque tú empieza y debe empezar con la base fundamental y moral de que el uso animal es totalmente malo, claro, es fácil para ellos evitar el rodeo, evitar el circo o evitar el parque zoológico, pero comer lo hacen 3 veces al día, es totalmente vinculado con su salud, con su sobrevivencia, porque sin comer nosotros morimos. Así que sin evitar, aunque no quisiera hablar nunca de la dieta, si tú vas a promocionar veganismo que incluya todo el uso animal, tú vas a pasar mucho tiempo, mucho, 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 hablando de dieta, porque es en la mayoría del uso. Así que tú no, no es que comprometes, no es que dice es una dieta, que no lo es, o que evita o que deja al lado el otro uso animal. Lo que pasa es que la gente interesada en veganismo, la mayoría de sus preguntas y de sus búsqueda de conocimiento va a ser cerca de dieta. Y hay que aceptar esa realidad porque es parte del activismo. Hay que estar preparado por eso. Está preparado. El veganismo es todo el uso animal, pero tú vas a pasar muchísimo tiempo hablando de dieta y punto, por razones obvias. Entonces, Gary Francione escribió ese libro que tiene herramientas, que tiene capítulos cortos y es una herramienta increíble, increíble. Hay que comprar ese libro, te lo juro. Y él va, ojalá, yo quiero que él haga un libro igual. Con el mismo formato, como el mismo diseño de capítulos cortos y preguntas comunes acerca de las objeciones bienestaristas. Ay, un libro así me salvará la vida. No voy a tener que debatir bienestaristas en mi página web ya. Solamente tengo que, mira, compra ese libro porque estoy harta. Pero él no lo ha hecho todavía, Ana y él. Yo le pedí. En la entrevista que yo les hice del libro Come con Consciente, le pedí un libro semejante, pero con las preguntas de los bienes del bienestarismo. Vamos a ver si lo producen. Ok, bueno, me siento mucho mejor por dicho todo eso. Esas pensamientos me pesan y como que no tengo muchas personas con quien hablar porque soy abolicionista y como digo, no hay muchos en mi comunidad, y así que el podcast a veces es mi única forma, aparte de el internet, pero el internet hay que entregarlo en el teclado y me cansa porque mi trabajo eso es lo que hago, 40 horas diario, yo sufro de sobreuso de la mano por teclar tanto, 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 así que me cansa, pero hablar yo puedo hacer horas y horas, ya se nota, y no me canso. Así que por eso mi podcast me ayuda mucho, es terapia y espero que ayuda, espero que tiene algo útil y no tantas equivocaciones de palabras o de gramática y todo, todo. La intención es de ser útil, si puedo, pero como quiera lo sigo haciendo porque me siento mucho mejor por descargarme de todas esas quejas y pensamientos que tengo. Bueno, gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.